Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? El lunes estamos iniciando una nueva semana en la que no habrá actividad en el fútbol mexicano ni en las ligas de los diferentes países. Tenemos fecha FIFA, hay otro parón en el plano internacional. Por todos lados, eliminatorias sudamericanas, amistosos, o bien la Europa Nations League, lo que está celebrando allá en el continente europeo. Y obviamente vamos a revisar, a recordar un poquito lo que fue el clásico del fútbol tapatío. Sorpresivo, si usted lo quiere ver, el resultado con el cual el conjunto de los rojinegros del Atlas logra salir victorioso por los antecedentes con los que llegaba, por el tiempo que tenía en que no vencía a las Chivas del Guadalajara, y lo hizo y en territorio rojiblanco. Le madrugó a Chivas, y si usted quiere, póngale ahí que fue error del Curro Hernández o como lo quiera ver, pero no es justificante. Chivas no jugó del todo bien, tuvo algunos minutos en los que casi le alcanza, El Atlas tuvo una ventaja de 3-0 y casi al final terminó al estilo rojinegro pidiendo la hora porque, bueno, a Chivas a final de cuentas le empezaban a salir las cosas, situaciones que uno a veces no entiende, ajustes, un Pocho Guzmán ahí en una posición que caray, pues si no juega y en un clásico y tú le das esa responsabilidad, como que luego el funcionamiento no fue el que se esperaba, entra Marín, se compuso aquello. Y bueno, pues el Piojo Alvarado también hizo su parte, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya estaremos hablando, destacar el triunfo de los rojinegros del Atlas, que como diría aquel, haiga sido como haiga sido, le deja 3 puntos para su cuenta. Y en cuanto a la selección mexicana de fútbol, en información de último momento, hay una baja del Tri. El delantero americanista Henry Martín causó baja hace unos instantes de la concentración de la selección mexicana por no encontrarse al 100%. Su lugar de cara a los partidos de la fecha FIFA, que serán contra Valencia el sábado y el martes de la próxima semana ante Estados Unidos, será ocupado por Eric Lira de Cruz Azul. Entonces, pues hay cambios de último momento y concretamente esto. Ya usted sabe que fue de los primeros en llegar el portero veterano Guillermo Ochoa. En la práctica de esta mañana en el centro de alto rendimiento no participaron todavía César el Cachorro Montes, Johan Vázquez ni Rodrigo Huescas, porque aún no se incorporó a esta convocatoria. Todavía no llegan, pues uno juega el Cachorro en Rusia, Johan Vázquez en Italia y Rodrigo Huescas juega en ahí en territorio de cercano a Inglaterra, pues en ¿En dónde juega, Frank?
Copenhague.
En Copenhague. Ah, en Dinamarca. En Dinamarca, sí, o sea, perfectamente. Quería ponerle yo el nombre de la liga y es Dinamarca precisamente donde juega Rodrigo Huescas y son de los 3 que faltaron el día de hoy. Entonces, pues ahí está de lo que estaremos hablando con usted. Háganos sentir su sensación que le deja este clásico porque ya, punto y aparte, y es otro tema que también tiene lo suyo, la situación del técnico Fernando Gago. Él salió antes de que arrancara el partido y al terminar el mismo vuelve a ratificar, yo no sé de qué me habla, no sé nada, hizo que la Virgen le hablaba y aseguró que tiene contrato, pero hubiera sido muy fácil haberle puesto punto final a esta polémica si dice, señores, tengo contrato y me voy a quedar con Chivas, punto, así de claro, pero no, él dijo, yo tengo contrato y ya el futuro, pues, ya veremos, ¿verdad? A ver qué pasa más adelante. Entonces, no fue tan contundente como lo es Chivas, también usted sabe que le falta la contundencia y ahora uno entiende por qué le falta al equipo la contundencia, o sea, al técnico le faltó la contundencia de, nomás diga sí o no, así le preguntaron, sí o no, se va a quedar con Chivas a terminar su contrato, ya sabemos que tiene contrato, y él le dio vueltas a la glorieta, y le dio vueltas y todo, pero no fue contundente, entonces todo puede pasar en las próximas horas, si se ponen de acuerdo entre el Boca y los representantes de Gago, quién paga los más de o alrededor de $2 millones, que serían la cláusula de rescisión para las Chivas, porque el Guadalajara ya dijo, pues a mí páguenme lo que está estipulado y ustedes pónganse de acuerdo, ¿verdad? Entonces veremos qué ocurre en torno a este tema. Allá en los controles técnicos está Gerardo Huerta, alias el Chicote. Él ni a Chivas ni al Atlas le va, entonces como que viene así en stand-by hoy después del clásico. En los teléfonos de cabina, una rojinegra que ya lo primero que le echó en cara a Frank fue la derrota que sufrieron las Chivas, y aquí le estamos saludando con mucho gusto, Francisco Rodríguez Vázquez y Manuel Trujillo Soriano. Frank le va a las Chivas, yo le voy al que gane, entonces, bueno. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que a nuestra amable audiencia, que nos hace el gran favor de sintonizarnos aquí en Tiempo Extra. Como siempre, hoy lunes de muchos comentarios, seguramente sentimientos a flor de piel por este clásico tapatío, en donde hay mucho que analizar, Manuel. Fíjate, el martes pasado, en el programa que tuvimos, analizábamos cómo estaba la situación de los dos equipos en ese momento y cómo cambiaron tanto las cosas con el pasar de los días, porque hasta ese momento, martes primero de octubre, el entorno en Chivas era el mismo que habíamos venido comentando, ¿no? El equipo venía trabajando con una idea, habíamos visto una idea del partido anterior contra Rayados de Monterrey y veíamos cierto arraigo en el equipo en ese momento. Después, con el pasar de los días, nos enterábamos de todo lo que se desató y de los rumores que venían desde Argentina con el tema de Boca Juniors y el tema de Gago. Pasa después el tema de esta bromita con la prensa. En sí, creo que hubo muchísimas distracciones en la semana, porque cuando nos tocó analizar el clásico el día jueves, aquí mismo también en Tiempo Extra, ya tuvimos que hablar de otra cosa. Uh-huh. O sea, ya no fue lo mismo que venía sucediendo con Chivas, y lo comentamos el mismo jueves. No va a ser lo mismo de lo que veníamos platicando, o el planteamiento, o lo que veremos en la cancha con Chivas de hace unos días, a lo que ya sucedió en la semana, y eso seguramente va a afectar para el día sábado. Y fue así, Manuel. Uh-huh. El sábado, la realidad es que el equipo salió con muchas dudas, salió muy desconcentrado, y yo creo que Atlas termina ganando un clásico más por lo que deja de hacer Guadalajara que por lo que hace Atlas. O sea, Atlas realmente tuvo una semana muy tranquila, Atlas trabajó, Atlas hizo lo que tenía que hacer, y creo que en momentos muy puntuales supo ser contundente con Guadalajara, con incluso algunos rendimientos muy particulares, como el caso de este jugador Rivaldo Lozano. Hizo un gran partido, hizo gol.
Hizo un gol.
Me parece que una asistencia también. Me parece que hizo un buen partido Atlas en general, pero nada extraordinario, ¿eh? Por ahí comentamos en torno al clásico como broma, cómo ganar un clásico sin querer, ¿no? Porque Atlas pues no ofreció nada más de lo que vemos, ¿no? O sea, aquí Guadalajara es quien deja de hacer las cosas, quien tiene un pésimo partido, y comentamos los rendimientos que ha tenido tanto el equipo en su conjunto como en lo individual a lo largo del torneo, sobre todo en casa, donde no había perdido, y que en estos, por lo menos los primeros 60, 65 minutos de Chivas, pues fue otro equipo. Sí. No fue el que venía jugando en su cancha, había recibido solo un gol en todo el torneo, y en 60 minutos se comió tres. O sea, era un entorno muy, muy distinto, y creo que Guadalajara paga muy caro todo lo que sucedió en la semana. Todo lo que pasó en el interior y que finalmente se ve reflejado en la cancha. Siempre decimos, Manuel, amigos, que lo que sucede dentro del vestidor, en el rectángulo verde se nota. El rectángulo verde siempre va a desnudar la verdad de lo que está pasando. Y vimos esto, ¿no?
O sea, sí. Sí, de hecho, desde el arribo del Guadalajara no le pintaba bien, porque mandan ahí como vaca al matadero al mismo timonel y se llevó los primeros abucheos. Al momento en el que llega a su estadio el equipo Guadalajara, la afición rojiblanca está molesta con Gago, así lo hizo sonar con los abucheos durante el partido, pero antes de que arrancara inclusive el encuentro ya se lo habían dejado bien claro al técnico Fernando Gago. Más a esto le agregas cuando te sorprende y manda al Pocho Guzmán en una función que le quedó grande porque no está en el ritmo, porque no lo estás contemplando, y en un clásico lo mandas precisamente a jugar como titular. Otra equivocación ahí. Y luego viene el factor sorpresa, que el Atlas salió con la espada desenvainada y a lo que iba, o sea, a buscar pegar primero le sale, y luego los otros dos goles, y de la noche a la mañana te viste con una ventaja de 3-0. Entonces, el Atlas tiene su mérito en el momento en el que aprovecha el desconcierto total en el que salió el Guadalajara para tomar esta ventaja que a la postre lo lleva a la victoria y a sumar 3 puntos. El pecado aquí es de Chivas, que estaba en casa, que fue el que se vio inmerso en todo este tipo de factores extra cancha, si usted lo quiere ver así. Se hablaba inclusive de media semana en adelante que hasta el goleador del tapatío lo iban a subir y tenía posibilidades
de un Wilke
para jugar, ¿sí?, en lugar de la hormiga González. Y o sea, se hablaba un montonal de cosas, pero esto simple y sencillamente ya a la hora de la verdad y cuando arranca el encuentro te habla de las dudas que tenía ciertamente el Gago y que no tomó la mejor decisión en poner al Pocho Guzmán y en por qué no darle pues ese espacio o esa confianza a Marín, que dicho sea de paso te ha respondido y tan es así que lo metes de cambio y te responde. Y es sí, el que ha respondido en ciertos momentos. Entonces, había ciertas dudas que también se reflejaron en el funcionamiento del equipo en gran parte de los minutos del encuentro. Y aunque trató de componerle por ahí, no le alcanzó. Y el Atlas la libró precisamente con esa ventaja importante. Un clásico, tomar una ventaja de 3-0 no es cualquier cosa. Y ya los rojinegros sentían que se les venía el cierre al estilo rojinegro y que en cualquier momento podrían empatarles, porque lo vivieron. Pero creo yo porque dejaron vivir a un rival que prácticamente ya estaba muerto, ya estaba desahuciado, pero el Atlas lo dejó vivir y Chivas tuvo un momento de reacción, el cual sin embargo no le alcanzó, se quedó ahí en la orillita y otra vez la falta de contundencia para haberle complicado todavía la existencia a los rojinegros en ese cierre de partido.
Sí, Manuel, así es, o sea, Manuel, Atlas lo termina ganando como le gusta, a su estilo, sí, a lo Atlas, ¿no? Aquí comentabas aspectos muy importantes, sobre todo en el planteamiento táctico, más allá de lo que vimos en la semana, que no fue algo que haya que resaltar en Chivas, pasó de todo, no hubo una mano dura, no hubo una persona en la directiva, alguien contundentemente que saliera a decir los rumores no son ciertos, Gago se queda. La realidad es que tanto pasa en el entorno de Chivas y al no haber una mano dura, al no haber una mano firme en el tema de liderazgo, desde el mismo Mauri Vergara o hasta los directores,
o Fran Pérez, que está
en el caso que están a la cabeza de la parte deportiva, el salir a decir no está pasando absolutamente nada, Fernando Gago se queda en el equipo y dejen de lado los rumores. Al no haber este tipo de temas, pues se presta para muchas interpretaciones. Y al final vemos que el rectángulo verde todo cobra. Y en la parte táctica apuntabas algo bien importante. Yo creo que dos aspectos. En el caso de uno, dejar fuera al Pollo Briseño, que venía haciendo un buen torneo, que estando al 100% el Pollo Briseño prefirió meter de inicio a Chiquete y a Tiva, que no están al 100%. De entrada, eso me llama muchísimo la atención. Y en segundo término, lo del Pocho Guzmán, un jugador que no anda en su nivel, que lo vimos en la cancha, inclusive reflejó todas sus falencias en la parte de ritmo. El Pocho no está para jugar en este momento y demuestra por qué no está jugando. Y deja de lado a un centro delantero que, más allá de lo que quizás te puede dar Ricardo Marín, pues es el tema de es un jugador que te lucha todo el tiempo, ¿no? Que se pone con los centrales, que no te deja salir, que te aprieta desde la salida controlada de Atlas. Me parece que es muy importante que este planteamiento táctico de Fernando Gago se analice, porque no fue lo que venía presentando en los partidos anteriores. Entonces, llama mucho la atención este tema, y por supuesto que Guadalajara no se encontró en la cancha, ¿no? No se encontró hasta el segundo tiempo, cuando ya tenía los tres goles encima, pues quiso reaccionar, pero ya fue demasiado tarde, ¿no? Y Atlas, bueno, ya los últimos minutos prácticamente no jugó nada, ¿no? O sea, ya era más bien quién se quedaba más tiempo tirado, la pelota para afuera, una especie de cancherismo que me parece también, pues que al final el rival tiene que cerrar el partido, ¿no? Como sea. Y bueno, Atlas termina consiguiendo los tres puntos, me parece, de manera muy, muy, muy merecida. Fue mejor que Chivas y aprovechó todo, insisto, todas las falencias, todo lo de las desconcentraciones y toda la pésima semana que tuvo Guadalajara.
Así es, ese es el resumen, podríamos decir, del clásico. ¿A usted cómo le fue? ¿Le va al Atlas? ¿Le va a Chivas? Platíquenos su punto de vista. Yo creo que cargarle toda la culpa, decir, no, es que el árbitro, el Curro Hernández,
no, para nada,
fue el que le dio el triunfo. No, o sea, sería no querer ver una realidad, pero si usted lo quiere ver así o lo siente así, pues háganoslo saber, póngase en contacto con nosotros aquí en Tiempo Extra. Vamos a ir a una pausa para regresar y también escuchar fútbol internacional, porque aunque paran las ligas, ¿qué hicieron los mexicanos este fin de semana? Entre ellos, un pase de, ahora sí, de esos de superlujo, de Raúl Jiménez, de taquito y pase para gol, o sea, de esos que pocas veces se ven, y que además Raúl Jiménez viene a ratificar que va en su buen momento. Ya veremos qué nos ofrece ahora con la selección mexicana de fútbol y a ver si es cierto, porque también la selección pues está en lucha o está concentrada para sostener estos encuentros en la fecha FIFA. Vamos entonces a la pausa, enseguida regresamos. Esto es Tiempo Extra. Recuerde, teléfonos convencionales 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33 11 55 19 62, para que se ponga en contacto con nosotros. Mensajes, continuamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Ah, caray, ya se desbordó esto. Hay muchas llamadas. Ya vamos ahorita con sus comentarios. Pero antes es momento de escuchar a Jonathan Bravo, fútbol internacional, y cómo quedaron las cosas el fin de semana con los mexicanos y las lesiones, sobre todo también de jugadores importantes. El Real Madrid sigue con bajas. Y bueno, vamos con Jonathan Bravo. ¿Cómo estás, Johnny? Muy buenas tardes. Bienvenido. Te escuchamos. Adelante.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, Frank y a todo el auditorio. Vamos con información del fútbol internacional, y es que este fin de semana fue el último de cara a la fecha FIFA. Se viene un parón en donde a partir del día miércoles, jueves, arrancan las eliminatorias o la Liga de las Naciones, tanto en África, Asia, Europa, así como con CONCACAF y Sudamérica, así como México, Estados Unidos y Canadá, que estarán jugando partidos amistosos, ya que ellos no juegan eliminatorias, ya que ellos tienen su pase directo al Mundial. Será hasta el mes de noviembre cuando jueguen los cuartos de final de las Ligas de las Naciones, cuando hagan un partido oficial realmente, que no sea amistoso. Así que de todo esto, vámonos con la información. Liga de Arabia Saudita, Al Nassr gana 3-0. Cristiano Ronaldo mete gol de penal. Serie A, Atalanta le gana 5-1 al Genoa, en donde Johan Vázquez fue titular. Inter de Milán le gana 3-2 al conjunto del Torino. Liga de Grecia, el AEK de Atenas pierde 1-0. Orbelín Pineda fue titular. Premier League, Liga de Portugal, el Auruca le gana empata 1-1 con el Aps, en donde Guillermo Ochoa tuvo una gran actuación. Se habla mucho de él allá en Portugal, de una buena contratación. Así que Guillermo Ochoa, allá entrenando con la selección, evitó que el equipo del Aps perdiera y van a mitad de tabla. Liga de Holanda, PSV Eindhoven le gana 2-1 al equipo de Sparta Rotterdam, en donde Chucky Lozano está lesionado. Liga de España, Real Madrid le gana 2-0 al Villarreal, en donde la mala noticia fue lo de Dani Carvajal, quien salió lesionado y se perderá todo el torneo, triple fractura. Así que malas noticias para el tema de Carvajal y también el tema de Vinicius Junior, quien causa baja tras un problema en la cervical. Así que mal y de malas la selección de Brasil, porque acumulado a esto también se le une Emerson, quien viajó, presenta una lesión. Así que estos dos van a causar baja de cara a la eliminatoria. Seguimos con el día de ayer domingo. Serie A, Juventus y Cagliari empatan 1-1. Fiorentina le gana 2-1 al conjunto del Milan. Girona le gana 2-1 al Athletic de Bilbao, en donde Alex Padilla, el guardameta mexicano, tuvo participación. Fue titular, pero no pudo evitar que perdiera el equipo. Él se incorpora a la selección sub-23 de Ricardo Cadena. No viene a la mayor, pero allá hará la gira allá por Europa con la 23 de Ricardo Cadena. Barcelona, con triplete de Robert Lewandowski, quien es el goleador de la liga, le gana 3-0 al Deportivo Alavés. Y Atlético de Madrid no pudo con la Real Sociedad, empatan a 1-1. Liga de Holanda, Feyenoord le gana 2-1 al Twente. Recordar que Santi Jiménez está lesionado. Premier League, Manchester United empata 0-0 con el Aston Villa y Chelsea empata 1-1 con el Nottingham Forest. Lokomotiv de Moscú en Rusia le gana 1-0 al Samara. El Cachorro Montes fue titular y Dinamo de Moscú pierde 2-1 con el CSKA de Moscú, en donde Luis Chávez salió a la banca pero no tuvo actividad. Bayern Múnich empata a 3-0 con el Frankfurt y el Niza empata a 1-0 con el PSV, con el Paris Saint Germain allá en Francia. También recordar que el Manchester City le gana 3-2 al conjunto del Fulham, en donde una asistencia de crack. Así hay que decirle, una asistencia de crack de Raúl Jiménez, de taconcito, puso un centro, pero fue el 1-0, pero no evitó que su equipo prácticamente perdiera. Raúl Jiménez llegó muy temprano hoy a la concentración de la selección, y también lo de Edson Álvarez, quien también tuvo participación en la victoria de 2-1, en donde él también está en selección. Frank, Manuel, parte de lo que se vio este fin de semana, prácticamente México completo, ya tiene a toda su gente aquí en el CAR, listo para entrenar de cara a los partidos del próximo sábado ante Puebla, en donde la venta de boletos va muy mala, y de cara al partido de mañana en 8 aquí en Guadalajara contra los Estados Unidos, en donde se da y se dice boletos agotados, estará lleno el estadio de las Chivas para ver al conjunto de las Barras y las Estrellas, que ojo, ayer lo decíamos, que se viene la incorporación de Sendejas y de Brandon Vázquez, este jugador de Monterrey, de cara a las lesiones que presentó este fin de semana la selección de Estados Unidos con algunos europeos.
Así es, mi estimado Johnny, y por cierto, en torno a esto de la fecha FIFA, en Puebla dicen que nomás no charcha, está muy floja la venta de boletos para ver a la selección contra el Valencia. Valencia anda ya en los últimos lugares de la tabla en zona de descenso en la Liga de España. Llega el viernes, o sea, para que no les afecte la altura, pero en vísperas, apenas unas cuantas horas del encuentro, y parece que no ha calentado tanto. Aquí aseguran que el boletaje está agotado, y pues esto ya lo veremos en su momento.
De hecho, Manuel, en el tema de Puebla, podemos ver la venta de boletos por donde los compras para ver las Chivas, y te puedo decir, toda la parte baja le quedan boletos, de la parte alta no hay, que son los más baratos, pero la parte baja quedan absolutamente todos. ¿Y cuál es el itinerario de Valencia? Lo estuvimos checando. Tú dime, ¿qué te va a decir la gente del Puebla cuando tú ves la seriedad? Valencia llega a la Ciudad de México el día viernes alrededor de las 9:10 de la noche. De ahí se tiene que trasladar entre 1.5 y 2 horas a Puebla. O sea que a Puebla va a estar llegando a la 1 de la mañana, alrededor 1:30, duerme y el sábado juega y se traslada a la Ciudad de México para el día domingo agarrar el vuelo de regreso. Entonces, tú lo vas viendo, no hay seriedad, es el antepenúltimo lugar de la Liga de España, está en problemas de descenso, van a tener la cuestión del horario, entonces seriedad, el conjunto de Valencia no hay, ni siquiera va a reconocer el césped del Estadio Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque llegan el viernes a las 9:10 de la noche, se tiene programado que llegue Valencia a la Ciudad de México, y de ahí hacer el traslado a Puebla. Estamos hablando que son 12 horas 40 minutos de vuelo, más las 3 que te vas a aventar o 2, estamos hablando que son entre 14 y 15 horas, vas a llegar en la madrugada a Puebla, no vas a dormir bien porque obviamente traes el horario, y levántate al siguiente día, haces tus comidas y rápido a las 8 de la noche vas a jugar. Entonces no le veo mucha seriedad, y más como el Valencia está ahorita, que en donde la prioridad es no descender y no perder la categoría, no va a arriesgar a sus jugadores en una fecha FIFA.
Ah, caray. Bueno, pues sí, es precisamente el panorama de cara a este primer amistoso de la selección en esta fecha FIFA de octubre. El segundo será el martes contra los Estados Unidos, y ahí suponemos que va a ser un poquito de mayor seriedad. En fin, esto ya lo veremos en su momento. Johnny, muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted los temas en torno al fútbol internacional, que efectivamente para el próximo fin de semana todas las ligas en todos los países paran precisamente por los diferentes temas que ya se han explicado, y esta fecha FIFA que nos tiene partidos desde el fin de semana y martes de la próxima semana.
Sí, y lo que comentaba Johnny, el tema de Valencia, que viene solamente por unas horas a nuestro país.
Pisa y corre.
Va a jugar al horario de que tienen ellos, con el que habitualmente juegan, a las 3 de la mañana, digamos, o sea, en su estado habitual, ¿no?
Van
a jugar cansados, prácticamente desvelados, y no sé, vamos a ver qué jugadores tiene disponibles el técnico para ese momento. O sea, es un partido que era preferible quizás traer un rival ahí del barrio, ahí, de las canchas del barrio ahí de Puebla, que creo que puede competir más que Valencia, ¿eh? O sea, es lamentable lo que seguramente como espectáculo va a ofrecer ese partido.
Y por eso la venta de boletos, insistimos, y ahí está el reporte también de Johnny, no va como se esperaba. Bueno, vamos con llamaditas y comentarios. Dice por aquí: hola chicos futboleros, saludos, vamos al dentista, cuídense, que llueva, nos dice la doctora Vega. Saludos, doctora, y que todo salga muy bien con el dentista, escuchando taladros y hablando de dentista, dice uno, ay Dios, ya,
ay,
me
caray,
dolió.
También a mí ya,
ya me dolió, ¿verdad? Pero bueno, saludos, y que sea pues no agradable la visita, pero sí llevadera, ¿verdad?
Así es.
Adelante.
Por acá también Carlos López, orgulloso miembro del Real Madrid, como en Argentina se está muriendo de hambre y el Boca no tiene dinero, pienso que los chivermanos deberíamos hacerles una cooperacha para que se lleven a Gago, al cabo no sirve para nada, es un técnico más del montón.
Ah, caray.
No sirve de nada. Si no gana partidos clave del torneo.
Bueno, yo no creo que voy a hacer leña del árbol caído, ni echarle sal a la herida, ni limoncito, ni mucho menos. Y esto es a propósito del clásico. Pero Fernando Gago no tiene buenos números en cuanto a clásicos. Dirigiendo a las Chivas del Guadalajara no le ha ido nada bien en cuanto a los clásicos, llámese nacional o llámese aquí el tapatío, y para muestra pues lo que sucedió el sábado, ¿verdad? En esta derrota de 3-2 frente a los rojinegros del Atlas. Buenas tardes, Manuel, Fran, soy Jesús Hernández. Manuel, ¿cómo quedó lo de Gago? ¿Se va? ¿No se va? Digo esto porque dicen que tu ausencia la otra semana de tiempo extra se debe que andabas en Argentina arreglando el contrato de Gago, me pregunto yo si eres su representante, es un chascarrillo. Saludos paisa, y gracias por, nos mandó una foto del Real Mandil, la señora ahí acostada en el sofá y el señor con la escoba y aquí el trapeador y todo. Bueno, saludos paisa, y no, nada que ver, pero todo esto de los rumores y de las versiones podrían haberse terminado de tajo así, si hubiera sido claro y contundente el propio Fernando Gago. Al terminar el partido, lo primero que dice, es más, voy a poner el audiecito, está muy breve, mi estimado Chicote, nada más para que la gente vea de lo que estamos hablando, y ya, o sea, aprovechando la contundencia, él, que sabe como gente de fútbol lo que es la contundencia, podría haber dicho, no me voy, y no me iré, porque tengo contrato y termina en diciembre. En diciembre hablamos, punto.
Siendo claro.
Pero no, o sea, le da vuelta, no fue claro, no fue tajante. Escuche usted lo que comentó Fernando Gago en un intento, pues, de apaciguar las aguas. Esto fue lo que dijo el técnico del rebaño después de perder el clásico. Adelante, Chicote.
Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi entorno. Entonces, es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte.
Entonces, con lo que dices que no hay ningún tipo de oferta, ¿le puedes garantizar a la afición de Guadalajara que vas a seguir aquí?
Yo tengo contrato.
No, nada más, pero ¿sí
no,
o no?
Pero ¿cómo vamos a hablar de futuro? No lo sé. ¿Por qué no decimos realmente por qué salió esa información si no hay nada? ¿Cómo puedo asegurar algo del futuro? No se puede asegurar.
¿A poco no faltó la palabra ahí? Tengo contrato y me quedo hasta diciembre, punto. Y eso hubiera sido contundencia, la que le falta, por cierto, también a Chivas en los partidos.
Desde luego. Y es que en Argentina todo mundo habla de que Fernando Gago ya está allá.
Y no quitan dedo al renglón, no, y siguen asegurando las versiones de que en las próximas horas y que va a quedar como mentiroso porque se va a ir. Entonces, pues no sabemos si esto va a ser realidad. Pero ayer el propio Gago, el sábado, tuvo la gran oportunidad de haber sido contundente y haberle agregado a esto que escuchamos ahí, sin darle tantas vueltas a la glorieta, decir, señores, voy a cumplir mi contrato, me quedo con Chivas de aquí hasta diciembre cuando termine.
¿Y sabe por qué no lo dijo? Porque no es cierto, licenciado. Porque no es cierto, y él mismo sabe que lo que está nada más en cuestión de días o horas es el tema de resolver el aspecto legal, ¿no? Los contratos que hay de fondo, hay una cantidad de dinero importante.
Y
eso tarda.
Entonces, y que él tiene que asumir, o sea, aparentemente esa responsabilidad.
Es correcto.
No tanto Boca Juniors, sino él como entrenador, decir, pago mi cláusula de rescisión porque me voy a otro club que me va a dar trabajo, sí, y donde voy a ganar más, prestigio, bla, lo que tú quieras ponerle por ahí. Pero aquí están los $2 millones y cachito que estipula mi cláusula de rescisión, y ahí nos vemos. Entonces dicen allá en Argentina que el dilema está precisamente en que el Boca pues no quiere pagar esa lana. Y ya,
qué raro.
Ya Fernando Gago, no, ya
qué raro, los argentinos, no, y en general los clubes argentinos, ¿eh?
Así es, entonces, pues, a eso me refería.
Y lo que es un hecho, licenciado, es que en Guadalajara no hay una mano firme en este momento, ni comunicados oficiales, que muestren a su público principalmente y a la prensa lo que está sucediendo. Si es el tema de Fernando Gago, no hay un pronunciamiento oficial. Si es el tema de las lesiones, tampoco hay posicionamientos. Si es el tema de lo que ocurre en el interior del vestidor, o lo que pasó la semana pasada con la prensa, tampoco pasa nada.
Con el Barreno Alvarado.
No hay pronunciamientos oficiales por parte de la directiva o del dueño para salir a apaciguar las aguas, que, y todo lo que está sucediendo en torno a Chivas es un desorden total en este momento del Club Deportivo Guadalajara.
Y creen que el sol así se puede tapar con un dedo y que no pasa absolutamente
nada. Yo creo que sí.
Se está desbordando todo aquí. No, aquí no está pasando nada. Bueno, vamos a ir a la pausa rapidito antes de que otra cosa suceda y enseguida regresamos. Hay más llamadas, hay al por mayor, comentarios. Ahorita le damos lectura. Gracias a usted que nos acompaña y le enviamos un saludote donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos esté acompañando esta tarde, noche o madrugada. Depende a la hora que nos esté escuchando. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra y vamos con llamaditas, pero antes nada más le voy a dar un datito en el cual ya también la MLS allá de los Estados Unidos superó a la Liga MX. Acaba de informar que superaron los 11 millones de aficionados durante la temporada regular de este 2024 de la MLS. ¿Por qué le doy este dato? Porque aquí vamos a la contraria. Ayer un estadio solitario, el territorio Santos Laguna, allá en Torreón, pues aunado a lo que habían registrado en el juego anterior, que también muy poca gente y muchos abucheos a lo que está pasando con el equipo que dirige Nacho Ambriz, el Puebla está jugando con un estadio casi totalmente vacío. O sea, en México las entradas a los estadios van a la baja y en la MLS 11 millones de aficionados en fase regular.
Sí, ¿qué tal? Sí, esto es un dato muy, muy llamativo porque ciertamente hay equipos en la Liga MX que sus planteles desilusionan totalmente a sus aficiones, ¿no? O sea, Santos Laguna todo ese torneo ha jugado o ha registrado muy muy bajas entradas en su estadio, al igual que igual que Puebla, ¿no? Varios equipos, y creo que todo esto lo abona mucho, Manuel, amigos, el tema del no descenso, ¿no? O sea, antes con esa parte, todo inclusive en la parte baja de la tabla, pues la afición se metía con todo, con el equipo, porque, oye, no, pues vamos a apoyarlo, no, para no descender,
para rescatar el
hay que estar ahí,
menos, sí.
Y veíamos otro tipo de partidos, incluso en la parte baja. Hoy tú ves un Mazatlán-Querétaro, y es un partido del montón, que la realidad es que prácticamente no te juegan absolutamente nada.
Y que no llama la atención, no, o sea, no es imán de taquilla, ¿sí? Ni mucho menos. O sea, y no pasa nada si uno gana, si otro pierde, porque no se refleja en cuanto a si va a descender o no va a descender.
¿Sí? Y la gente ahora sí ya está tomando su papel de manifestarse no asistiendo a la cancha, que creo que es algo muy importante que también los directivos tendrían que analizar. La parte del espectáculo, escuchar lo que se está dando, inclusive con selección mexicana.
Uh-huh. Dice por acá, buenas tardes, Manuel y Frank. El sábado pasado me tocó escuchar el clásico por radio, hace mucho que no lo hacía, y oh sorpresa, en un momento creí que estaba en la cantina con mis compas. Puro albur, palabras en doble sentido, malas palabras, me pareció de mal gusto, no me asusto, ni mucho menos, pero creo que ya se ha perdido mucho el respeto al radio escucha. Bueno, ¿qué le digo, mi estimado? Son formas, estilos y muy respetable todo aquello. Si a usted no le gusta esta forma, pues búsquele otra opción, ¿verdad? También en donde usted pueda encontrar la forma que más o menos le agrade.
Sí, porque también, bueno, por televisión es un acceso pues muy limitado también hoy, como juega Chivas.
Sí.
A través de una plataforma que hay que pagar Amazon, por internet. Uh-huh. Y que, bueno, pues sí, ha restringido mucho al aficionado, sobre todo a ese aficionado de a pie, ese aficionado histórico de Chivas, está siendo alejado, uh-huh, de su equipo.
Dice, buenas tardes, solamente saludarlos, no me escondo, saludos, soy JSM. ¿Y dónde,
mira,
qué pasó con
apareció
el optimismo, mi estimado JSM? No, que vamos y que... Bueno, pero hoy no se escondió. Hoy,
no,
como
qué
los
bueno, hay que dar la cara.
Sí, estuvo presente, nomás agachó la cara, pero bueno. Saludos a JSM, que es Chiva empedernido, y que hoy nada más llamó para decir presente.
Así es. Por acá, Juan Cisneros. No, pues ahora resulta que el Atlas se perfila para campeón. Este equipo a lo que aspira es a ganarle a Chivas. El Atlas aprovechó los errores de Chivas y las ayudas del árbitro americanista a su favor, donde el Gary todo el juego estuvo dando y dando leña, y el Curro ni cuenta se daba.
Bueno, Manuel, buenas tardes. Les mando un saludo también al mago Frank y a Johnny y a Martín porque le fueron a las Chivas. Qué bueno si están. Saludos. Soy José Luis Gama. Saludos.
Saludos a José Luis. Por acá, Arturo Alonso. El inesperado triunfo de mi Atlas fue a lo Atlas, con el rosario en la mano. Respecto a la selección, ¿por qué no forman a un equipo de jugadores no seleccionados y lo enfrentan en los partidos de la selección. Saludos a José Márquez.
Saludos. Pues es otra opción, pero bueno, están tratando de darle seriedad a esto y trajeron a un equipo que ocupa el penúltimo lugar allá en la Liga de España, el Valencia. Saludos, Manuel y Frank. Al Atlas le dio miedo golear a las Chivas cuando iban 3-0. Ya no supo qué hacer. Se hizo como cuando Coca se defendió contra 9. José Luis Nuño considera que al Atlas pues le dio miedo ahí imponerse con este marcador o abultarlo. Sí, le faltó matar al rival, porque ya lo tenía en la lona, eso es un hecho. Dejó respirar a Chivas y es un clásico. Hay que sacar el orgullo, nada más que a Chivas le faltó nuevamente la contundencia y el daño que ya le habían hecho, pues era mayor.
Sí, yo creo que el mismo Atlas al ir 3-0 en ventaja no se lo esperaba tampoco, ¿no? O sea, en el script del partido,
de San José, sí,
no estaba ir ganando el partido al minuto 60-62, 3-0, ¿no? Uh-huh. Se encuentra con esa ventaja y bueno, de pronto Beñat empezó a cerrar el partido.
A hacer ajustes.
Prácticamente todos los ajustes fueron en la parte baja, sí. Y era obvio que Guadalajara se iba a echar encima de Atlas, ¿no?
A volcar,
y obviamente, pues la falta de contundencia de Chivas queda nuevamente al descubierto.
Uh-huh.
Por acá Marcos Castellanos, otra vez el Junior Vergara volvió a vender el partido. Yo jugué fútbol y no es posible que un equipo tan grande entre con esa apatía a una cancha. Es una vergüenza. Solamente 15 minutos le echaron ganas. Y ahí viene la estafa de la selección, que prácticamente los boletos están muy caros y seguramente va a perder.
Bueno, agarro parejo. Agarro pero yo nada todos. Más le haría un comentario a este estimado radioescucha. ¿Qué tiene que ver aquí a Mauri Vergara con entregar el partido? ¿Usted cree que él haya ordenado a Gago, pon a tal? Por Dios, o sea, digo, es muy respetable el punto de vista, pero yo para mí no concuerdo con esa óptica, con esa visión. A quien se le vaya, a quien plantea mal el juego, y hay que decirlo con todas sus letras, es a Gago,
¿sí?
Es al técnico.
Y la misma desconcentración de los jugadores.
Y todo lo que había ocurrido durante la semana, temas extra cancha, extra futbolísticos. Están inmersos en ese tipo de rollo, llega el Atlas y le madruga y toma esa ventaja importante y sale con los 3 puntos. Dice Beñat San José, el técnico de los rojinegros, es el resultado más importante que he conseguido desde que llegué y desde que estoy
dirigiendo
al Atlas. Pues claro.
Claro.
Dice por acá, buenas tardes caballeros, soy Juan José Cervantes. ¿Alguien puede explicar por qué Chivas solo reaccionó cuando ya tenía 3 goles en contra? Creo que Chivas pensó ganar con la pura camiseta, faltó ponerle carácter. Saludos, que estén bien, Juan José Cervantes.
¿Por qué Atlas le dio la iniciativa? Atlas, con los mismos cambios, ya lo comentábamos, que hizo Beñat San José, tiró al equipo atrás y era obvio que Chivas iba a volcar al frente, ¿no? Mm. O sea, fue algo natural del partido y evidentemente pues Chivas no logró empatar. Por acá José Robledo, el Atlas ganó como el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, porque todos sus movimientos estaban fríamente calculados.
¿Qué tal? ¿Qué buenas tardes, Manuel y Frank. Con respecto a los comentarios de Frank, ahora resulta que el Atlas no ganó, sino que las Chivas perdieron. Creo que Atlas aprovechó la incertidumbre de Guadalajara y la reacción de Guadalajara fue también porque Atlas dejó de hacer lo que venía haciendo, lo que tenía que hacer. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el Cuarto Fantástico.
Pues prácticamente, estimado Cuarto Fantástico, o sea, aquí se habla más de lo que dejó de hacer Chivas, y evidentemente ya también lo comentábamos, los 3 puntos son merecidísimos para los rojinegros del Atlas, ¿no? Pero el mérito seguramente, más allá de lo que Atlas logra en la cancha, me parece que es para resaltar lo que Chivas dejó de hacer. O sea, sí influye mucho lo que Chivas deja de hacer en cuanto al funcionamiento, y evidentemente, pues el mérito por los 3 puntos es el Atlas, que aprovecha, que no tiene la culpa, y se lleva la victoria del Estadio Akron. Por acá, José de Jesús Martínez, yo tengo 83 años y me tocó ver al Atlas coronarse cuando yo tenía 10 años en el Campo Oro y presencié el Mundial en el Estadio Jalisco. En relación a Javier Aguirre, viene a trascender el llamado de Ochoa, es muy diferente el fútbol de antes al de hoy.
Sí, totalmente de acuerdo, hay una diferencia tremenda. Soy Israel Ramírez. Chivas no perdió por el gol que nuevamente le regalaron al Atlas. Cuando un empleado ya tiene chamba en otro lado, no es raro que sus últimas labores las haga al aventón. Me refiero a las decisiones cuestionables del argentino, ese que está como director técnico de mi equipo, empezando por la más obvia. El Pocho Guzmán tiene ya la respuesta del por qué no está en la alineación titular. ¿A ustedes les pareció muy bueno el partido? Lo dijeron ayer, a mí me aburrió. Seguro los del Chafla siguen dando vueltas en la Minerva, dice Israel Ramírez.
Y por acá, Manuel Medina Aguilar, tocayo, dices que los árbitros dan y quitan, que a todos los equipos ayudan, pero a León, ya 2 partidos seguidos lo acuchillan, a Jonathan Dos Santos le perdonan una expulsión, ningún árbitro lo puede expulsar, porque todos ayudan a las Águilas Piojosas.
Bueno, sí fue el América el que tuvo que trabajar horas extras para rescatar el empate, pero rescató
y ciertamente
el empate.
Esa entrada de Jonathan era de roja nuevamente.
Sí, hay algunas jugadas América, que son cuestionables, y sí, pero el tocayo cree que lo hace nada más para favorecer al América, y nada más al América le pasa eso, que
nada
en
más.
En otros partidos no. Saludos, tocayo. Buenas tardes, Frank y Manuel, les saluda Mario Moreno. Pues el equipo de Chivas da risa. Hace dos semanas presumían que algunos jugadores podían salir de Chivas por la presión, y ahora el técnico se baja el sueldo para salir de Chivas. Ah, pero nadie se sale a dar la cara. Mil veces arriba el Atlas, dice este Mario Moreno, y no es Cantinflas.
Ah, caray. Y por acá Andrés Miranda Guzmán, saludos, que ya corran al entrenador de las Chivas, pero no se va a ir por los 2 millones que debe.
Es que ya cuando se trata de dinero, dice, ah, caray, ¿qué me conviene más si yo desembolsar esta lana? Y pues ya con los paisas, quién sabe si lo recupero o no. Ah, caray, Frank, aquí está desbordado. Vamos a ir rapidito a la pausa comercial y regresamos para el cierre del programa. Y me ayudas a leer también los WhatsApps y todo, porque si no,
muchísimo de la gente. Qué bueno, gracias.
Gracias por su paciencia, mensajes y regresamos. Te recuerdo que en torno a la selección mexicana de fútbol, Henry Martin esta tarde causó baja de la convocatoria, abandona el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. En su lugar van a llamar o convocan a Eric Lira, este jugador de Cruz Azul, que no estaba al 100%, que no es una lesión grave, pero ya salió de la convocatoria y no estará presente con el Tri en los juegos. Primero contra el Valencia en Puebla y el próximo martes contra los Estados Unidos aquí en el Estadio de las Chivas. Y llamaditas, dice Jesús Gervás. Si ustedes qué creen que termine la gagonovela, ¿le creen a Gago o no? Ha tenido contacto con Boca Juniors. Por otro lado, ahora resulta que muchos periodistas piden casi la desafiliación del Piojo Alvarado, entre ellos uno que recibió un puñetazo de Cuauhtémoc Blanco y nunca pidió que lo expulsaran de la liga, pero se nota que les ardió en Televisa que Chivas los dejara. Creo que están exagerando. Saludos a los muerteros de Jalisco. Pues no sé si ahí en Televisa les haya ardido, mi estimado Jesús Gervasio. Yo lo único que puedo decir en torno a lo del Barreno Alvarado es que es una falta de respeto tremenda, y se lo voy a decir de una vez también bien claro aquí al auditorio de Tiempo Extra. Yo tengo mis dudas de que el Piojo haya sido quien aventó ese barreno a esa zona de la sala de prensa. ¿Por qué? Porque conozco el comportamiento del jugador, que es tranquilo y todo, y es el que está mejor en este momento futbolísticamente, seleccionado nacional, y el hecho de que él o se echara la culpa, o aceptara, o dijera yo fui, amortigua mucho, muchísimo, porque él está en la cancha, está demostrando que está metido en lo suyo. Entonces yo tengo simplemente esa duda, pero igual él dio la cara, y bueno, pues a él, por eso es que se está tomando su nombre, porque donde sí yo no estoy de acuerdo, que muchos usuarios de las redes sociales, y hasta redescuchas también, consideran que fue una chistosada, ah, qué bueno, y les hubieras atinado, les hubieras pegado de veras, o sea, no, esta es una falta de respeto, y más a la zona en la que estás trabajando, a un evento al que te invitaron de manera oficial, y que después se escude, ah, es que no sabía que había ahí rueda de prensa, no sabía que, ah, bueno, menos mal. Yo insisto, es una falta de respeto gravísima hacia el trabajo de los reporteros, y es lo que definitivamente no puedo dar así nomás, ah, mira, pues sí, no pasó nada, no, y por eso es que tengo mis dudas que haya sido el Piojo, el Barreno Alvarado.
Así es, y trasladándolo a cualquier profesión, en cualquier profesión pase algo similar, usted a lo que se dedique, piense que se lo hubieran hecho.
En tu trabajo, o sea, usted a lo mejor lo está viendo como aficionado, pero quienes
véalo
estaban
como
ahí
profesionista.
Los compañeros estaban trabajando.
Véalo como profesionista y va a ver que le va a cambiar su forma de
en
pensar.
En fin, más llamaditas.
Por acá José González, a mí me gusta mirar al Atlas ganar, y me gusta ver a Chivas perder.
Bueno, desde Guadalajara, Jalisco, saludos José Márquez, Manuel, Martín y a todos, y a Frank, los demás voy a estar escuchando, no más que hablar con varios chivistas, y creo que no están de acuerdo que hayan perdido, ahí se cuidan a duro. Espero esté bueno el programa, como siempre. Saludos para ti.
Carlos Tapia, 043 del Real Mandil, saludos Manuel y Frank, feliz porque ganaron mis zorros respecto a Gago. Si tuviera vergüenza, ya se hubiera ido.
Buenas tardes, soy el señor Pérez Manuel. Dices que Atlas dejó vivir a las Chivas, no el entrenador de las Chivas. Corrigió con los cambios que hizo, pero no le alcanzó el tiempo. Si hubiera empezado con el cuadro que terminó, otra cosa hubiera pasado, dice el señor Pérez. No, sí, imagínese, si mi abuelita ahorita todavía viviera, tuviera como 190 años más o menos. Sí, los hubiera, definitivamente no existen, pero bueno, es una apreciación personal la mía.
Por acá Mario Benítez, Chivas no levantan y los árbitros lo levantan. Y es un equipo del montón en este momento. Diario los escucho. Gracias.
Gracias, saluda. Señora González, con respecto al clásico, se vio muy lento en el primer tiempo las Chivas. Siento que reacciona tarde Gago. No debe de sacar al Oso. Dos, no tenía delantero. Tres, en el segundo tiempo reajusta y se va con más velocidad. Por otro lado, que los jugadores dejen de decir y hacer tonterías. Deberían de prohibirse que manejen redes sociales. En lugar de eso, deberían de estar viendo fútbol de todo el mundo y planear su partido. Sabemos cómo los presiona la prensa, pero más presión y estrés que un mediocre no creo, a demostrar en la cancha lo que son y lo que les pagan, dice la señora González. Con todo.
Por acá Donaldo Jiménez, ¿qué cazuela tan más honda? Se va Gago y llega Mohamed, saludos.
Buenas tardes, yo dudo mucho, esta versión no, yo no bueno, la compro y no. El turco Mohamed pasó a americanista y no creo que cumpla con el perfil para estar por acá. Yo me inclinaría más por el caso de Gerardo Espinosa, que hizo campeón en al Tapatío, en la
sí,
liga
y
de,
ya trabajó con la institución, sí, conoce a la gente y,
o sea, bueno, no sé,
es una incógnita
o algún otro, sí, o sea, primero que se dé el paso de que quede oficial. Vacante el puesto y luego ya lo demás, pero dentro de los posibles candidatos yo no veo en este caso a Mohamed ahí como posible sustituto o entrenador de Chivas. Buenas tardes, señores de Tiempo Extra. Recuerdo que en los últimos fracasos de la selección nacional, los antiamericanistas culpaban a los jugadores del América y hacían mañas para que la gente no fuera a los estadios, pero nomás les mandaron un partido amistoso a Guadalajara y llenaron el estadio en dos días de, lo de la moral. Saludos atentamente, Luis. Saludos, Luis, allá. Hola. Hasta Carolina del Norte.
Por acá, buenas tardes a todo el equipo de Tiempo Extra. Soy Carmelo Reyes. Es lamentable todo lo que está pasando en Chivas. Yo mejor felicito a la afición de Cruz Azul porque su equipo sí está respondiendo con resultados. Saludos para todos.
Buenos días, Manuel. El mago Frank siempre excusando a su equipo de las derrotas. Ese comentario de ganar sin querer queda fuera de lugar. Atlas hizo los méritos de meter 3 goles. Primera vez en el campeonato que lo logra. Y no creo que haya sido sin querer. Un partido se gana con goles. Mi nombre, Omar González.
Bueno, lo dijimos. Chivas dejó de hacer lo que venía haciendo y ahí está el resultado. Por acá, mi nombre es Miguel Ángel Pérez. Una pregunta, ¿me pueden decir por favor los resultados completos de la jornada 11 y cuándo juegan los Leones y contra quién?
Ah, caray, ahí le va rapidito, jornada 11, Mazatlán, Gallos 2-2, Xolos derrotó 2-1 a Pachuca, Tigres venció 1-0 al Puebla, San Luis dio el campanazo y venció 1-0 a Monterrey, el Cruz Azul se mantiene como líder luego de golear 3-0 al Necaxa, Toluca y Pumas empataron 1-1, Chivas pierde el clásico 3-2 en casa frente al Atlas, León y América empataron 1-1 y el Santos de Torreón ya tocó fondo porque cayó en casa 2-0 frente a los Bravos de Juárez.
Buenas tardes a Frank y a Manuel, solo me limito a decir que Fernando Gago es un botón, que no es leal a sus principios y por eso sus jugadores ya dejaron de creer en él.
Bueno, no lo descarte. Manuel Pancholín y demás personal de Tiempo Extra, Gago está joven y sabe de fútbol, solo le faltan delanteros contundentes y ojalá se quede. Bueno, ahí los veo, me voy con la chica también al dentista. Ah, como la chica también al dentista. Saludos a Jorge García, saludos Jorge. Y bueno, pues sí, diferentes ocupaciones por acá. Guillermo Morales, pues los mariachis callaron todos los aficionados que la semana pasada ya se hacían ganadores, hoy deben de estar muy dolidos, ni modo. Los que bailaron en la otra se sientan en esta. Así es, dice Guillermo. Guillermo Morales.
Saludos al Conejo, Frank, y arriba las Chivas y el Barcelona. Lo de la pólvora con los reporteros fue bomba para destruir lo de Fernando Gago. Saludos, Conejo.
Ya nos vamos, nos quedan aquí llamadas, ya no alcanzamos. Gracias, pásela muy bien y gracias por acompañarnos.
Hasta pronto.
Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.